vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a una nueva edición de Resumen Latinoamericano. Se emite por La Tribu en Buenos Aires, Argentina. También compartimos audiencia en CX36, Radio Centenario, República Oriental del Uruguay y en FM 20, al Son del 23 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. También nos escuchan en Cosca y Ratia en el País Vasco. Hacemos Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez, María Torrelias, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Silvia Madía.
Haciendo memoria, la historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos
una cortinita.
Nosotros somos así.
Bueno, y entonces vamos a comenzar nuestro trabajo y un tema que tuvo y va a seguir teniendo alcances y mucha resonancia es lo que anunció esta semana nuestra presidenta Cristina Kirchner acerca del pago de la deuda al Club de París.
Exactamente, el gobierno argentino decidió finalmente terminar con una larga novela en torno a qué hacer con la deuda del país con los estados nacionales del primer mundo. El Club de París justamente nuclea a los estados, a algunos de los estados del primer mundo, con los cuales Argentina tenía una deuda por aproximadamente 6.600 millones de dólares. Buena parte de esa deuda estaba en default desde el año 2001, desde que el expresidente Rodríguez Saá, en su breve lapso por el Ejecutivo de la Argentina, anunció la cesación de pagos. Desde ese entonces estaba en default esta deuda. Y en este caso, bueno, la presidenta finalmente anunció que será pagada, al igual que se hizo con el Fondo Monetario Internacional en su momento, todo junto y en efectivo.
En realidad, esta decisión, que fue, por un lado, avalada por muchos sectores, vista como insuficiente por otros, sobre todo a nivel internacional y sobre todo por de la oposición financiera, por otra parte, y tiene seguramente, indiscutiblemente, costados muy polémicos, pero lo fundamental es que lo que genera es que no se puede obligar de este modo, al pagar así en efectivo al país, a someterse a los dictados nuevamente de la supervisión del Fondo Monetario, que esta era la idea de una negociación con el Club de París. Yo creo que este problema, esta cuestión de fondo, a veces está muy minimizada por algunos sectores que, con interés, le están tratando de hacer pasar al gobierno por los viejos cauces del neoliberalismo, cuando no faltan algunos costados que, como digo, bien podrían ser considerados también de aquella cosecha, porque uno de las consecuencias inmediatas, y es cierto, más polémicas de esta decisión, tiene que ver con habilitar los créditos para el famoso Tren Bala, una obra medio faraónica y realmente insólita en una Argentina que justamente esta semana conoció también un ataque de furia sobre los trenes, que el gobierno atribuyó un sabotaje a la izquierda, además, pero lo cierto es que los trenes se quemaron y que también había furia, más allá de que alguno haya o no metido algún fosforito.
Sí, más allá inclusive del tren bala, lo cierto es que es prácticamente una admisión formal por parte del gobierno de que aquello que en su momento, sobre todo en el momento del pago de la deuda con el FMI, se hizo pasar como que era la solución al problema de la deuda externa en Argentina. El pago sumado a la renegociación de deuda, el gobierno argentino, bueno, intentó hacer ese montaje. Hoy prácticamente esto es la admisión formal de que el problema de la deuda sigue siendo tan grave como lo era, porque uno de los objetivos centrales de la medida es efectivamente bajar la tasa de financiamiento, de nuevo financiamiento, justamente para seguir pagando deuda externa, ya que la Argentina estaba pagando altísimas tasas, en el último caso cercanas al 15%, y este es uno de los objetivos que persigue esta medida. Y también me parece tiene un objetivo político, que de algún modo plasma la desarticulación del conjunto de la fuerza social, de la fuerza empresarial que tenía por detrás el gobierno, que el conflicto del campo la hizo tambalear, y que de algún modo lo que busca el gobierno es nuevamente cerrar filas con el conjunto del empresariado. Esto fue muy claro, apenas lo anunció la presidenta Cristina Fernández, el pago, el apoyo de todos los empresarios de las distintas fracciones, tanto desde la Unión Industrial Argentina, que representa a lo que algunos denominarían burguesía local, los grandes empresarios locales, como así también por parte de grandes empresarios transnacionales.
Un detalle que la mayor parte de la prensa no mencionó es que en el acto que se hizo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno estuvieron presentes las segundas líneas de tres de las cuatro entidades agropecuarias que hicieron el largo paro contra el gobierno, que son la Sociedad Rural, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas. En cambio, la única que no estuvo presente y que abiertamente decidió no estarlo fue la Federación Agraria. Esto es, por lo menos, llamativo. Es la primera vez que el gobierno logra una fisura importante, digamos, en la presencia de las entidades agropecuarias.
Y les hago una pregunta, Jorge y Pablo, que esto a mí me llama la reflexión, porque esto se da de patadas con la redistribución de la riqueza que tanto, tanto habla este gobierno, pero que evidentemente no se ve plasmado en los planos donde realmente necesitamos verlo plasmado. Para mí, redistribución de la riqueza no es pagar la deuda externa al Club de París.
No, todo lo contrario. Justamente para que haya redistribución de la riqueza e inclusive para que haya algún modelo de desarrollo industrial local, lo que se necesita en buena parte es redirigir esos fondos que hoy destinados al pago de la deuda externa hacia estos otros fines. Una decisión muy clara del gobierno en otra dirección de utilizarle las grandes reservas que tiene el Banco Central Argentino, que ascienden a 50 mil millones de dólares, utilizar casi 6.600 millones para este fin, que es pagar deuda externa, y por lo tanto continuar con un modelo de dependencia. También habría que remarcar lo que implica el tren bala. No es solo que es un proyecto faraónico, delirante. Es también una de las condiciones puestas por el gobierno francés para establecer buenas relaciones con el gobierno argentino. Y es un proyecto que, además de endeudar al Estado, no tiene ningún tipo de desarrollo tecnológico nacional, a diferencia de lo que sería la reconstrucción de una red ferroviaria local. Esto no permite eso y ata al país a un paquete tecnológico que enteramente extranjero, un paquete tecnológico que ni siquiera los Estados Unidos lo tiene porque no ha aceptado comprar ese tren.
Y recordemos, a ver, Jorge, vos por ahí tenés más memoria en esto, que nosotros contábamos en el país con 55 mil kilómetros de vías de ferrocarriles, ¿verdad? Y nos ha quedado un saldo de casi 5.000 kilómetros solamente.
Sí, bueno, esas fueron las famosas décadas del 90.
Ramal que se levanta.
Exactamente. Lo cual no solamente era con el ramal, sino pueblos que desaparecen, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería agregar con respecto a tu pregunta de la distribución del ingreso. Es cierto que aparece como una cosa contradictoria porque, entre otras cosas, habría que rediscutir también la legitimidad de toda o no toda esa deuda, pero también es verdad que el gobierno tomó esta decisión a partir de una cosa que le supuso un conflicto, no un conflicto, un problema político y financiero interno importante, que fue la última compra de bonos por parte de Venezuela, que lo compraron después los bancos venezolanos, que se hicieron su agosto, todo lo que vos quieras, pero también es cierto que esto que vos mencionabas del 15% estaba vinculado a eso, y que le produjo una caída de los bonos argentinos que asusó toda la cosa de Wall Street de que los bonos argentinos iban a estar o entrar en el default. Por el otro lado, también es verdad de que esta opción que se tomó, si va a continuar como quieren los Estados Unidos y Wall Street, con tomar en cuenta a los así llamados holdout, digámoslo en castellano, los señores que no quisieron entrar en la renegociación de la deuda externa, estaríamos en el pésimo o en el peor de los escenarios y de los caminos, ¿no?
Sí, especialistas en el tema advierten que es el próximo paso del gobierno argentino, efectivamente es ese. Esto es hacer entrar a todos aquellos que quedaron afuera en su momento de la reestructuración de la deuda, hacerlos entrar, aunque también hay versiones que dicen que este gobierno no lo va a hacer, sino que lo dejaría como una tarea para el próximo gobierno. Parece la hipótesis más probable, entre otras cuestiones, porque esto implicaría un alto costo político para el gobierno argentino tener que asumir esta medida en este momento. Bueno, vamos con un tema musical y seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Y hasta he trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí, desde que me perdí, desde que te perdí. Thank you.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y esta vez, Jorge, entonces, un tema que nos preocupa continuamente y nos ocupa, que es Bolivia.
Sí, en donde siguen como siempre pasando cosas porque se sigue desarrollando un conflicto que busca a ver cuál de los contendientes termina por nocaut, digamos así, y me da la sensación de que la derecha boliviana, cada vez más desesperada y cada vez más violenta, es cierto, está cada vez más arrinconada contra las cuerdas.
Recordemos que esta semana el presidente Evo Morales finalmente decidió convocar por un decreto primero al referéndum para ratificar la constitución, a la cual la oposición se opone. Ante eso, la oposición reacciona rechazando esta convocatoria por decreto, e inclusive también se produjeron cortes de ruta en varios lugares del país, y a su vez el gobierno ahora da un nuevo paso, que es decir, bueno, está bien, no quieren por decreto, vamos al Congreso entonces.
Sí, vamos al Congreso porque la Corte Nacional Electoral, que se suponía que respondía al gobierno, le exigió con una especie de actitud que algunos consideran una traición, pero otros decir, bueno, consolidemos esto, que la convocatoria se haga efectivamente por una nueva ley y no por decreto. Y el gobierno aceptó el desafío, y aceptó el desafío por un motivo muy simple. En primer lugar, con estando el presidente en Irán, consolidando acuerdos muy importantes de otra naturaleza, energéticos y demás. Pero en segundo lugar, porque hay un sector de la derecha, en el principal partido, principal es una forma de decir, en uno de los pocos partidos nacionales, digamos, que hay de oposición, porque la oposición en Bolivia está en realidad concentrada en las regiones opositoras. Ese partido que es Podemos, del expresidente Tuto Quiroga, hay sectores disidentes. Ese sector disidente, son cuatro senadores, dice algunos legisladores del movimiento al socialismo, son la clave para poder romper la hegemonía de la oposición en el Senado, que era con lo que venían bloqueando todas las resoluciones. Y si este camino no avanza, si los disidentes dejan de ser tales, está el otro, que ya lo han demostrado en varias oportunidades, que es la presión social sobre el Congreso, que el nombramiento de el cerco sobre el Congreso, que a veces impide ingresar incluso a algunos legisladores, y son nombrados los suplentes, con los que así se aprobaron montones de leyes, entre otras la nacionalización de los hidrocarburos, por ejemplo, o la ley de tierras. Y entonces, esto que el gobierno cree tener definitivamente en la mano va a permitir que con absoluta y total legitimidad, legalidad y demás, se va a convocar a una constitución en donde la única duda que queda es si estos disidentes de la derecha constitucional, como le dice el propio gobierno, no van a querer negociar algunos aspectos de la constitución. Hay uno que seguramente se va a hacer, que es que las autonomías van a estar incorporadas a la Constitución, van a ser legalizadas, pero entonces ya no solo van a ser autonomías departamentales, sino también municipales, indígenas, regionales, o sea, no como ahora que solamente exigen autonomía a los departamentos, pero no se la dan a sus propios municipios. Entonces, esto que ha llevado a lo que vos decías, Pablo, a una situación muy fuerte de bloqueos, de tomas de instituciones públicas del Estado Nacional en estas regiones de lo que ellos llaman la Media Luna, que es Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.
También amenazaron con tomar las instalaciones de gas.
Incluso han llevado a que el ejército se consolide en su alianza con Evo Morales, porque en el caso de Pando, por ejemplo, a partir de que el gobierno puso mayores controles sobre los organismos estatales de esta región, fue un grupo de choque de la Unión Juvenil Crucenista, que son grupos fascistas, digamos así, violentos, instrumentados por la oposición cívica de esta región, quiso tomar la Oficina de Impuestos Nacional de Pando. Y fue repelida en su intento por efectivos del ejército. El prefecto, el gobernador de Pando, salió a decir que no puede ser, que a una cosa, a una movilización pacífica de la gente se le respondió con represión y que esto y aquello. Hay un militar herido de bala y hay 9 militares más heridos de esta movilización pacífica. Pero además, y no conforme con esto, el presidente del comité cívico de este departamento, de esta provincia, le dio un plazo de 48 horas, créase o no lo que voy a decir, al jefe militar de Pando para que se retire del territorio. O sea, no sé cómo se puede llamar eso. Entonces el militar le dijo que él responde a los mandos militares y no a las decisiones de los civiles.
Sí, un intento de secesión ya directo.
Es total, es absoluta y total la actitud. Bueno, pero da una idea, digamos, del grado de locura al que lleva, digamos, este intento. Y me parece que de cierto aislamiento, porque esos bloqueos han impedido, por ejemplo, que llegue en la zona de Tarija, una de las zonas más polémicas y en este área con autoridades opositoras, no hay ya más combustibles ni garrafas, ni combustible para los vehículos, y entonces es como que se están poniendo a la gente en contra con estas actividades de violencia. Y como ya lo demostró en el referendo revocatorio el propio Evo Morales, sigue cosechando, sigue concitando consensos que le han permitido tener hoy por hoy más de los 2/3 de los votos, y ni siquiera para una ratificación de su gestión personal, porque la pregunta, decían fuera de micrófonos, con la que se lo ratificó, es si está usted de acuerdo con profundizar o de continuar la política de cambio que desarrolla el gobierno, en donde casi diría que implícitamente está incluida la nueva constitución.
Sí, y para de algún modo darse cuenta la locura de esta oposición, hay que ver que a lo que se está oponiendo es sencillamente a ir a las urnas para ratificar una constitución que fue la promesa con la cual asumió el gobierno de Evo Morales. Digo, no es eso esto un acto de ilegalidad, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo que se está proponiendo es ir a una votación, es decir, decidamos con los votos. Bueno, 5 prefectos que fueron a su vez elegidos por su propia población, ratificados por su propia población, en este caso se oponen lisa y llanamente a la democracia. Digo, hay que decirlo en todos los términos. Esto es oponerse, ir en contra de la democracia y por lo tanto estar promoviendo, aunque no sea un golpe inmediato, una forma autoritaria de gobierno.
Es un golpe civil, como lo denunció el propio Evo Morales apenas retornó de Irán. Ese es el intento, de ocupar de los organismos estatales nacionales en estas regiones, y no casualmente uno muy en particular, mejor dicho, 2 en particular, las plantas petroleras y por otra parte el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, porque si algo no quieren en esta zona los terratenientes de esta zona es que el Estado Nacional tenga facultades para discutir cuáles son las tierras que están en condiciones de ser redistribuidas entre la gente, porque son tierras simplemente especulativas o mal habidas directamente.
Cuando señalamos que una organización como la Juvenil Cruceñista es fascista, vale remarcar que queremos decir exactamente eso. Digo, es una organización que, entre otras cosas, muchos de sus miembros tienen esvásticas colgando del cuello, esvásticas tatuadas, sí. Digo, aunque suene absurdo en algún punto, pero es exactamente así.
Hay fotos de una camioneta de color rojo con el escudo de la esvástica con los grupos estos encima, así que no es que oculten nada.
Bueno, nos despedimos de este bloque, entonces nos vamos a compartir un temita musical.
Ven, yo voy a posar a mano en tu cuadril, multiplicar tus pies por muchos mil. Fica o céu, roda, a dor define nossa vida toda. Mas esses passos dançam moda e dirão ao mundo por onde ir. Às vezes tu te voltas para mim na dança. Sem te dares conta, enfim, que também amas.
bastássemos outros revelar-nos-íamos no carnaval. Roubemos ao Deus tempo e nos demos de graça a beleza total.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a referirnos a la lucha difícil que libran los milicianos del Partido Comunista de los Trabajadores, del PKK de Kurdistán, contra el ejército turco. Ustedes saben que en Kurdistán se está dando permanentemente una lucha de liberación contra Turquía que ocupa sus territorios. Y vamos a referirnos a esto a través de una entrevista con Sores Toprak, que es periodista kurdo, autor de un reciente documental de denuncia. A pesar de su reciente ilegalización en Alemania, la cadena kurda Roj TV emitirá próximamente y vía satélite un estremecedor documental sobre el uso de armas químicas contra los kurdos por parte del ejército turco. Su autor es Sores Toprak y habla en exclusividad sobre todo este tema. Recientemente en Bruselas fue entrevistado por periodistas del diario Vasco Gara y esto es parte de la entrevista que queríamos transmitirle.
Le preguntan, los rumores sobre el uso de armas químicas por parte del ejército turco no son nuevos. ¿Por qué ha tardado tanto en salir a la luz este documento?
Ankara ha utilizado armas químicas sobre Kurdistán Norte en multitud de ocasiones, pero no hemos podido probarlo hasta ahora. En el 2003, un soldado, suponemos que kurdo, nos hizo llegar las imágenes en las que se ven imágenes del bombardeo desde el aire a una cueva en la que se ocultaban guerrilleros del PKK. La cinta en cuestión llega de Adana, una ciudad de Turquía, y tiene una duración de 90 minutos. Ocurrió en 1999 en Botán, Kurdistán Norte, y en ella se puede ver al ejército utilizar este tipo de armamento, e incluso escuchar a un oficial ordenar a sus soldados que no entren en la cueva todavía porque los agentes químicos pueden seguir aún activos. Aquella operación duró 3 días, del 12 al 15 de mayo. Los 2 primeros días consistieron en un intercambio de disparos y proyectiles entre ambas partes. Tras pedir a la guerrilla que se rindiera, esta rehusó y el día 15 se bombardeó la cueva desde 2 helicópteros. Botán está en Siermak, una de las zonas más calientes. La guerra allí es constante y los ataques se suceden a diario.
¿Fue ese el último ataque químico del que se tiene constancia?
En absoluto, y tampoco el primero. Turquía había utilizado antes este tipo de armas muchas veces. En agosto del 2003 la utilizaron en la región de Batman, Kurdistán Norte. Los siguientes ataques se produjeron en marzo del 2006, justo antes de Nevroz, el Año Nuevo Kurdo, y en abril del mismo año. Dichos ataques acabaron con la vida de 25 guerrilleros. También los usaron en agosto del 2007, causando 10 muertos, y el 1 de mayo del 2008 en Kurdistán Sur. El objetivo de esta última operación fue la oficina de prensa del partido aliado del PKK en Kandil, el PEJAK. Murieron 6 miembros de esta organización. Creemos que esta ha sido la primera vez que se lanzan ataques químicos fuera del Kurdistán Norte. Como en ocasiones anteriores, se llevaron a cabo mediante diferentes cohetes lanzados desde helicóptero. Poco después me mandaron una foto de los proyectiles y pudimos comprobar que se trataba de las mismas armas que los americanos utilizan en Afganistán contra los talibanes.
¿De qué clase de agentes químicos estamos hablando?
Por los testimonios de los supervivientes y el aspecto de los cadáveres, creemos que utilizan diferentes tipos. En la foto se pueden apreciar que la piel de algunos guerrilleros es de un azul grisáceo, mientras que en otras presentan un aspecto amarillento. Por otra parte, algunos de los cadáveres están hinchados. He visto las imágenes de diferentes años y lugares, y los cadáveres son distintos. Llevan muchos años bombardeando, pero el problema es que no teníamos ni imágenes ni películas. Ahora tenemos las imágenes del 99, incluso diálogos entre oficiales de alto rango para probarlo.
¿No hace nada el ejército turco por eliminar las pruebas?
Los ataques se suelen producir generalmente en cuevas situadas en lugares escarpados y de difícil acceso. Tras acabar con la operación, suelen derribar la cueva sobre sí misma para evitar el acceso. La mayor parte de las fotos de los cadáveres que nos han filtrado están sacadas por los propios soldados, justo antes de que derrumbaran el monte sobre la gruta.
¿Ha reconocido Turquía en alguna ocasión el uso de este tipo de armamento?
En 1999 se celebró una conferencia de prensa tras concluir la operación de Botán. El gobierno turco negó categóricamente el uso de armas químicas durante dicha operación, pero una semana más tarde dijeron utilizar todo tipo de armas para acabar con el terrorismo.
¿Qué consiguen las armas químicas que no pueden con las convencionales?
Las armas tradicionales se han probado inútiles para acabar con la guerrilla, que conoce el terreno a la perfección, pero las armas químicas te permiten llegar desde los anteriores donde las anteriores no pueden. Si dispones de la información exacta sobre la localización de la guerrilla, las armas químicas pueden acabar con la vida de muchos guerrilleros en cuestión de horas. Hemos comprobado que muchas veces la información sobre la situación de los guerrilleros es ofrecida por los guardianes de los pueblos, kurdos pagados por Ankara. Esto es Kurdistán Norte, por supuesto.
¿Y en Kurdistán Sur?
En Kurdistán Sur son los aviones norteamericanos, Predator, los que consiguen las imágenes que luego proporcionan al ejército turco. Este extremo ha sido reconocido por Ankara en más de una ocasión. Estos bombardeos tienen apoyo logístico de Estados Unidos y de Irán. Estados Unidos no quiere tratar directamente con los iraníes, por lo que ofrecen la información a Turquía para que estos la filtren a Teherán y actúen contra el PEJAC. Y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a referirnos a la lucha difícil que libran los milicianos del Partido Comunista de los Trabajadores, del PKK de Kurdistán, contra el ejército turco. Ustedes saben que en Kurdistán se está dando permanentemente una lucha de liberación contra Turquía, que ocupa sus territorios. Y vamos a referirnos a esto a través de una entrevista con Sores Toprak, que es periodista kurdo, autor de un reciente documental de denuncia. A pesar de su reciente ilegalización en Alemania, la cadena kurda Roj TV emitirá próximamente y vía satélite un estremecedor documental sobre el uso de armas químicas contra los kurdos por parte del ejército turco. Su autor es Sores Toprak y habla en exclusividad sobre todo este tema. Recientemente en Bruselas fue entrevistado por periodistas del diario Vasco Gara y esta es parte de la entrevista que queríamos transmitirle.
Le preguntan, ¿los rumores sobre el uso de armas químicas por parte del ejército turco no son nuevos? ¿Por qué ha tardado tanto en salir a la luz este documento?
Ankara ha utilizado armas químicas sobre Kurdistán Norte en multitud de ocasiones, pero no hemos podido probarlo hasta ahora. En el 2003, un soldado, suponemos que kurdo, nos hizo llegar las imágenes en las que se ven imágenes del bombardeo desde el aire a una cueva en la que se ocultaban guerrilleros del PKK. La cinta en cuestión llega de Adana, una ciudad de Turquía, y tiene una duración de 90 minutos. Ocurrió en 1999 en Botán, Kurdistán Norte, y en ella se puede ver al ejército utilizar este tipo de armamento, e incluso escuchar a un oficial ordenar a sus soldados que no entren en la cueva todavía porque los agentes químicos pueden seguir aún activos. Aquella operación duró 3 días, del 12 al 15 de mayo. Los dos primeros días consistieron en un intercambio de disparos y proyectiles entre ambas partes. Tras pedir a la guerrilla que se rindiera, esta rehusó y el día 15 se bombardeó la cueva desde 2 helicópteros. Botán está en Siermac, una de las zonas más calientes. La guerra allí es constante y los ataques se suceden a diario.
¿Fue ese el último ataque químico del que se tiene constancia?
En absoluto, y tampoco el primero. Turquía había utilizado antes este tipo de armas muchas veces. En agosto del 2003 la utilizaron en la región de Batman, Kurdistán Norte. Los siguientes ataques se produjeron en marzo del 2006, justo antes de Nevroz, el Año Nuevo Kurdo, y en abril del mismo año. Dichos ataques acabaron con la vida de 25 guerrilleros. También los usaron en agosto del 2007, causando 10 muertos, y el 1 de mayo del 2008 en Kurdistán Sur. El objetivo de esta última operación fue la oficina de prensa del partido aliado del PKK en Kandil, el PEJAK. Murieron 6 miembros de esta organización. Creemos que esta ha sido la primera vez que se lanzan ataques químicos fuera del Kurdistán Norte. Como en ocasiones anteriores, se llevaron a cabo mediante diferentes cohetes lanzados desde helicóptero. Poco después me mandaron una foto de los proyectiles y pudimos comprobar que se trataba de las mismas armas que los americanos utilizan en Afganistán contra los talibanes.
¿De qué clase de agentes químicos estamos hablando?
Por los testimonios de los supervivientes y el aspecto de los cadáveres, creemos que utilizan diferentes tipos. En la foto se pueden apreciar que la piel de algunos guerrilleros es de un azul grisáceo, mientras que en otras presentan un aspecto amarillento. Por otra parte, algunos de los cadáveres están hinchados. He visto las imágenes de diferentes años y lugares, y los cadáveres son distintos. Llevan muchos años bombardeando, pero el problema es que no teníamos ni imágenes ni películas. Ahora tenemos las imágenes del 99, incluso diálogos entre oficiales de alto rango para probarlo.
¿No hace nada el ejército turco por eliminar las pruebas?
Los ataques se suelen producir generalmente en cuevas situadas en lugares escarpados y de difícil acceso. Tras acabar con la operación, suelen derribar la cueva sobre sí misma para evitar el acceso. La mayor parte de las fotos de los cadáveres que nos han filtrado están sacadas por los propios soldados, justo antes de que derrumbaran el monte sobre la gruta.
¿Ha reconocido Turquía en alguna ocasión el uso de este tipo de armamento?
En 1999 se celebró una conferencia de prensa tras concluir la operación de Botán. El gobierno turco negó categóricamente el uso de armas químicas durante dicha operación, pero una semana más tarde dijeron utilizar todo tipo de armas para acabar con el terrorismo.
¿Qué consiguen las armas químicas que no pueden con las convencionales?
Las armas tradicionales se han probado inútiles para acabar con la guerrilla, que conoce el terreno a la perfección, pero las armas químicas te permiten llegar desde los anteriores, donde las anteriores no pueden. Si dispones de la información exacta sobre la localización de la guerrilla, las armas químicas pueden acabar con la vida de muchos guerrilleros en cuestión de horas. Hemos comprobado que muchas veces la información sobre la situación de los guerrilleros es ofrecida por los guardianes de los pueblos, kurdos pagados por Ankara. Esto es Kurdistán Norte, por supuesto.
¿Y en Kurdistán Sur?
En Kurdistán Sur son los aviones norteamericanos, Predator, los que consiguen las imágenes que luego proporcionan al ejército turco. Este extremo ha sido reconocido por Ankara en más de una ocasión. Estos bombardeos tienen apoyo logístico de Estados Unidos y de Irán. Estados Unidos no quiere tratar directamente con los iraníes, por lo que ofrecen la información a Turquía para que estos la filtren a Teherán y actúen contra el PEJAK.
¿Cuál cree que será la reacción de Ankara cuando se emita este documental?
Seguramente seguirán intentando silenciarnos en Bélgica y Dinamarca, como lo acaban de hacer en Alemania. Berlín y Roma se han disputado recientemente una de las mayores ventas de armas a Turquía de los últimos años. Al final, Turquía ha confirmado la compra de 6 submarinos alemanes por un valor de 4 billones de euros. Creo sinceramente que el cierre de la cadena Roj TV en Alemania era el guiño que esperaba Ankara para decantarse finalmente por el armamento alemán.
Recordar que el canal de televisión Roj TV transmite su señal vía satélite desde Dinamarca, pero la mayor parte de su producción audiovisual se realiza en las instalaciones que tiene en Bruselas. Su programación consiste principalmente en informativos y debates a la vez que en un amplio elenco de programas sobre la cultura kurda. Roj TV dice ser la voz de los pueblos de Mesopotamia, por lo que su programación se desarrolla en diversas variantes de kurdo, así como en turco, árabe y farsi, con la intención de llegar también a los kurdos asimilados en otras regiones. La cadena comenzó su singladura desde Londres en 1999 bajo el nombre de Med TV. Tras considerar los reguladores del gobierno británico que incitaba al crimen y al desorden, entre comillas, su licencia de emisión desde suelo británico fue revocada. Tras la suspensión de las actividades de Med TV, se creó Media TV en Bélgica. 5 años más tarde, el gobierno ordenó su cierre en 2004, alegando que la cadena estaba vinculada al PKK. Roj TV comenzó su emisión el 1 de marzo de ese mismo año, pero el pasado junio el Ministerio del Interior alemán decidió suspender sus actividades por sus presuntos lazos con el PKK, clausurando las oficinas que la cadena tenía en la localidad de Wuppertal. Dicha actuación provocó el enfado de más de 500.000 de kurdos y kurdas que residen en Alemania, así como el secuestro de 3 montañeros alemanes en el monte Ararat por parte del PKK. Los cautivos fueron liberados en perfecto estado de salud. Las mismas acusaciones han sido vertidas contra la cadena de las vecinas Bélgica y Dinamarca, pero ninguno de los 2 países ha fallado en su contra.
Continuamos en Resumen Latinoamericano por FM La Tribu en la 88.7. Bueno, y otro tema que se puso en el tapete esta semana viene desde Paraguay, Jorge.
Sí, efectivamente, apenas 18 días, 18 días a mí me parece poco, de la asunción del nuevo presidente Fernando Lugo, y después de la denuncia que hizo el propio Lugo de una conspiración golpista encabezada por el expresidente del Partido Colorado, Duarte Frutos, y por Lino Oviedo, un sector, un exmilitar golpista, y por algunos otros sectores de la derecha conservadora de Paraguay, Lugo consiguió un triunfo muy importante en el Congreso, que creo que su consecuencia política es precisamente esta de romper un intento muy inmediato para evitar la consolidación del gobierno de Lugo, que tenía todo este espectro de la derecha colorada y sus afines, que no podía tolerar, no podía aceptar haber perdido más de 6 décadas de dominio del poder en Paraguay. Concretamente es que Duarte Frutos, con el apoyo de una Corte Suprema absolutamente manejada por los sectores políticos del Partido Colorado, se había presentado como candidato a senador en las elecciones en que fue electo el presidente Lugo, cuando en realidad, como expresidente, no podía hacer esto, sino que, de acuerdo a lo que dice la Constitución, era automáticamente un senador vitalicio con derecho a voz, pero sin derecho a voto, que sí tiene cuando es un senador electo de alguna manera. Duarte Frutos no aceptó esto, fue a elecciones, es verdad, logró una importante cantidad de votos, sin embargo, se terminó generando una situación en donde había 2 senados funcionando. Uno, que lo aceptaba con obiedistas y un sector del Partido Colorado a Duarte Frutos como senador, y otro, que era mayoritario, con disidentes del Partido Colorado, el Partido Oficialista de Lugo y otros sectores de centro-izquierda, que objetaba permanentemente la incorporación de Duarte Frutos como legislador. Finalmente se impuso esta última tesis, fue aceptada por los sectores del oviedismo, y no le quedó otro remedio a Duarte Frutos que aceptar ser nada más que un senador vitalicio. Más allá de este símbolo, digamos así, lo que se ha producido es un realineamiento de fuerzas que le permiten tener o le permiten demostrar que Lugo no iba a ser un gobierno débil con un Congreso en contra, sino que puede llegar a maniobrar con la posibilidad de tener una mayoría. Y una mayoría que además estuvo caldeada por más de 8.000 campesinos afines al presidente, que estuvieron permanentemente presionando para que la última sesión en donde se decide este triunfo del oficialismo, se terminase por convencer a los sectores del coloradismo tradicional de que no podían continuar con sus intentos cuasi golpistas de alguna manera. Es toda una novedad en un gobierno que es el primer paso que demuestra en donde el ex obispo, que por más que tiene unas actitudes sumamente conciliadoras, aunque él, su postura son muy, muy radicales, pero con una implementación que plantea absolutamente conciliadora, demuestra que también tiene uñas de guitarrero y que cuando es necesario puede lograr lo que logró con una denuncia muy fuerte como la que hizo de esta intentona golpista y bueno, con estos resultados, ¿no?
Una mayoría en el Congreso que llegó por el ala menos esperada, porque en principio la hipótesis era aliarse justamente con el sector de Lino Oviedo, quien ha roto con el Partido Colorado, y a partir de eso conseguir la mayoría en el Senado. Sin embargo, vino justamente por otro lado, y vino por el lado menos esperado y por el más reaccionario del Partido Colorado, porque justamente la que se alineó con Lugo es el ala más de derecha del Partido Colorado, pero que en sus disputas internas contra Duarte Frutos aprovecharon la volteada para dejarlo afuera del Senado. Para comprenderlo, para hacer un paralelo con otro país, justamente este tipo de disputas son bastante similares a lo que pasa acá en nuestra querida Argentina con el Partido Justicialista, ¿no? Donde la lucha interna de fracciones cuasi mafiosas o mafiosas directamente es la que de algún modo va determinando los alineamientos políticos de estos sectores.
El tema es que estos alineamientos después no se traduzcan en la realidad, y cuando empezamos a hablar o a mencionar que el presidente esto, el presidente lo otro, que el entorno esto, que el entorno lo otro, ¿no? Es los famosos entornos de los presidentes que tienen determinada tendencia ideológica y política, que después no pueden llevar adelante ni plasmarlo en acciones políticas porque hay un entorno que no se los permite. Y bueno, y esto creo que es el resultado de estas tranzas.
Nos vamos a un tema musical y seguimos con más información en Resumen Latinoamericano.
Bueno, y en Resumen Latinoamericano ahora vamos a ir a otro tema en donde una vez más se vinculan, y no sorprendentemente, la CIA norteamericana con el tráfico de drogas a partir de un accidente que tuvo un avión en Centroamérica, ¿no?
Exactamente, un avión accidentado en septiembre del 2007 en el cual llegó un aviso a la policía de que había un avión estrellado en algún lugar en las montañas. Y bueno, cuando llegaron al avión se encontraron con que, entre otras cosas, tenía nada menos que 3 toneladas y 700 kilos de droga perteneciente al cartel de Sinaloa, uno de los cárteles más poderosos de México. El avión este, que en este caso estaba siendo utilizado para llevar cocaína, que no se sabía cuál era el destino final, aunque seguramente tenía un paso por Estados Unidos, en oportunidades anteriores había sido utilizado para realizar los vuelos clandestinos de la CIA, que trasladaba prisioneros desde Medio Oriente con escalas en Europa hacia la cárcel de Guantánamo ubicada en Cuba. Lo que no se pudo comprobar, la investigación realizada fue hecha por el Parlamento Europeo, pero lo que no se pudo comprobar es que sea directamente propiedad de la CIA, entre otras cosas porque la CIA no tiene aviones en su propiedad, sino
pero son empresas fantasmas que de alguna manera están asociadas o vinculadas a la CIA.
Exactamente, lo que hace es justamente crear empresas a las cuales a nombre de esas empresas pone los aviones, y a su vez en estos aviones se registra que son vendidos a una nueva empresa, y al poco tiempo esa nueva empresa la vende a otra empresa. Entonces lo que hace es hacer una gran maraña legal, y por otra parte son empresas que no tienen ninguna existencia más allá que figurar en los papeles, figurar en algunos registros y en todo caso alguna dirección de algún abogado, alguna cuestión así, que por otra parte cuando caen las investigaciones la oficina está completamente vacía.
Es algo así como lo que en otras épocas se decía de los mercenarios. Ahora ya no son más mercenarios los que contrata el Pentágono, son contratistas. Es el caso, por ejemplo, de los 3 norteamericanos que estuvieron retenidos, fueron rehenes en Colombia, por ejemplo, que los presentan como contratistas, que eran mercenarios del Pentágono, que es una forma, además, que elegida de privatizar la guerra. o del narcotráfico, o la acción de inteligencia subrepticia como las que hace la CIA, para evitar las consecuencias políticas de que sean los propios militares o los propios ciudadanos enrolados en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos las que hagan este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero es nuevamente llamativo esta asociación de la central de inteligencia con el narcotráfico.
Sí, es la forma clásica en la que actúa, es permanentemente creando estas caretas, estas empresas, fundaciones, ONGs, que a través de ellos aparecen, se realizan una cantidad de operaciones. A través de una ONG, por ejemplo, van a aparecer fondos en determinado partido de oposición de Venezuela. A través de una empresa se hacen otro tipo de operaciones, así con una cantidad de lo que ellos llaman tapaderas, se van encubriendo el accionar para intentar borrar lo que realiza la CIA. Y no es la primera vez que esto ocurre, también ya había ocurrido un avión que en 2004 hallado en Nicaragua, que también se encontraba traficando drogas y que también había estado anteriormente al servicio de la CIA. Así que vaya casualidad, no es la primera vez que ocurre.
No, perdón, lo que quería, me parece que cabe señalar, Pablo, porque vos lo mencionaste, que la cárcel de Guantánamo en Cuba es territorio ocupado e invadido a Cuba por Estados Unidos, porque no todo el mundo tiene esa información.
Perfecto, bueno, vamos a un tema musical y después seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Que supe volar, siempre en bandada, hoy tengo que pasar solo y al alba. De los tiempos que corren, me gusta el día, nunca falta de noche alguna partida. Los vientos que soplan, primero el norte, que mejor entre el polvo se escurre el hombre. De las aves que vuelan, pa' la calandria del cuartel no me gusta la comandancia. De las aves que bailan, no me gusta el cuervo, porque baila en sotana San Pedro Negro. De los bichos que husmean, primero el perro que conoce el olor de los compañeros. Que trotan, primero el pez, la corriente galopa, nadie lo siente.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Hoy les vamos a hablar sobre la situación de los presos y presas enfermas y con desasistencia médica en Euskal Herria, y contarles que estos presos se encuentran dispersos por toda la geografía del Estado español y del Estado francés. Atendiendo a una información que facilitaba el Organismo de Derechos Humanos Askatasuna, nos decía que 10 ciudadanos vascos y vascas engrosan la lista de estos presos gravemente enfermos. Se trata de Jon Aguirre, Aguiriano, Bautista Barandalla, Ángel Figueroa, José Ramón Foruria, Mikel Ibáñez, Mikel Gil Cervera, Marilo Gorostiaga, Gochone López de Luzuriaga, Juan José Rego Vidal y Josu Uribe Echevarría Bolinaga. Además de estas 10 personas, también existen otros 3 vascos en esta lista, que se trata de presos con enfermedades psicológicas y que prefieren mantenerse en el anonimato. Hasta la fecha han sido 8 los vascos que, como consecuencia de las dolencias psicológicas producidas por el cautiverio, han fallecido en prisión. Cabe destacar que recientemente otros 2 presos se autolesionaron en el brazo y en el cuello, reclamando por la grave situación que padecen en las cárceles. La organización Askatasuna, que se ocupa de luchar por los derechos de las prisioneras y prisioneros vascos, se pregunta qué genera que una persona equilibrada se vea forzada a tomar una decisión tan terrible. Y la respuesta es clara. La cárcel, el periodo de encarcelamiento y una concreta política penitenciaria es la que causa esta situación tan grave. Además de los elementos ya mencionados, la desasistencia sanitaria que padecen los presos políticos vascos también se convierte en otro de los aspectos que les acarrea unas consecuencias dramáticas. 6 son, en este caso, los presos y presas que han perdido su vida como consecuencia de la desasistencia sanitaria. Se trata de Juan José Crespo Galende, Joseba Asensio, Juan Carlos Alberdi, Miquel Salacaín, Pello Mariñela Arena y Roberto Saiz Olmos. Sin embargo, esta lista negra podría haber sido mayor si no fuera por los vascos que fueron excarcelados para fallecer en casa. En este caso han sido 7 los que han muerto al poco tiempo de ser liberados. Se trata de Josu Retolaza, Javi Gorostiza, Santi Díez Uriarte, Esteban Nieto, Kepa Miner, Jean-Louis Maitía y Juan José Echave. También casi de forma automática son rechazadas todas las peticiones de los presos vascos para ser atendidos por facultativos de su confianza. La razón que esgrimen las direcciones de las cárceles responde a una decisión política tomada de antemano que es escondida bajo la excusa de la seguridad. Uno de los casos flagrantes de esta injusticia donde un preso es impedido de salir por su enfermedad de las prisiones es Ángel Figueroa, de la localidad de Algorta, en Vizcaya. Ángel ya debería de estar fuera de la cárcel por la enfermedad que padece, que es una epilepsia, y ahora queremos presentarles en Mujeres y Resistencia el testimonio de Mari Carmen, su madre, que como otras madres vascas sufre la terrible situación de tener un hijo gravemente enfermo, preso, mal atendido y además tener que soportar cómo los medios de desinformación intentan infructuosamente humillar y denostar a su hijo. Como ella misma dice, me duele y me cansa tanta injusticia, pero no me rinde. Y además añade que lo único que le queda es la dignidad. Escuchemos su testimonio.
Para una epilepsia muy suave, las epilepsias hay muchas clases. Yo creo que la situación de la cárcel, que es lo menos apropiado para cualquier enfermedad, y más para ese tipo de enfermedad, pues se la agravó de tal forma. ¿Qué pasó? Que al estar Ángel, como la mayoría de sus compañeros, incomunicado, pues él no percibía cuando le daban las crisis y no había ninguna persona ni nadie que pudiera decir lo que estaba pasando. Y fue entonces cuando ya la cosa se puso muy mal en la prisión de Córdoba y le dieron varias crisis en el patio de la prisión y fue cuando nos enteramos la familia. A partir de ahí, del 2004, es horrible la situación que estamos pasando porque después de valorar los médicos en el hospital de Cruces, que la epilepsia de Ángel era una epilepsia grave, que podía, su único remedio podía ser el hacer una operación, una intervención quirúrgica de alto riesgo, pues ante esta situación y ante estar en la cárcel tienes que estar sano, sobre todo sano. Tu mente tiene que estar bien, pero tu cuerpo te tiene que acompañar. Si una de las dos cosas falla, falla la otra. Ángel siempre ha sido un chico muy coherente y y aceptó esa situación y dijo, yo tengo que estar en la cárcel hoy por hoy, pues yo quiero estar lo mejor posible, y si tengo que operarme, me opero, valorando también que era una operación con mucho riesgo. ¿Qué ha pasado? Que la operación, en la situación que estaba Ángela, en los 15 días, una operación en la que te hacen una lobotomía, que te quitan una parte del cerebro, a los 15 días le llevan otra vez a la cárcel, no dio tiempo a recuperar ni a saber su situación. Y a partir de ahí ha sido un infierno con crisis, con traslados a Córdoba, palizas. Bueno, yo ya no sé, yo creo que es ya el estirar tanto la cuerda, a ver si acaba rompiéndose. Y yo creo que es una venganza, pero vamos, o sea, con conocimiento de causa de lo que están haciendo.
¿Actualmente en qué cárcel está?
Está en Langreich, pero puedo decir que desde diciembre de este año, que es donde ya he empezado yo a tomar los datos perfectos, está yendo una o dos veces por mes, está siendo ingresado en Chagorricho, por las continuas crisis. Y yo estoy yendo también a Chagorricho después de hacer peticiones y tal, y valorando los médicos, lo importante que esté un familiar con él en ese tipo de enfermedad. Bueno, cualquier enfermedad, sabemos siempre que la compañía para un enfermo es súper importante para su restablecimiento, pero en el tema de Ángel, pues todavía es una cosa que tú, además, la persona que mejor le conoce a mi hijo soy yo. Y yo, lo que un médico igual dice está bien, yo sé que no está bien. Que hay una serie de situaciones que puedo comparar y sé valorar. Entonces, precisamente por eso fueron que me dieron un permiso. Y de hecho, puedo estar yo allí, pero con todo lo que ello conlleva, de registros, de pasar por situaciones estresantes. Pero bueno, valoramos las cosas, y primero es Ángel que todo lo demás.
Como Ángel debe haber otros presos y presas vascas, ¿no?
Sí, 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 hay 12 presos más en situación bien crítica, pero bueno, yo puedo hablar y siempre digo con conocimiento de causa y de primera mano. Entonces el tema de Ángel y de lo que estoy viviendo y de lo que está viviendo mi hijo, que para mí todo esto se ha generado a partir de que, bien, él tenía una enfermedad, una epilepsia, que los médicos consideran petit mal, que eran unas ausencias muy leves, de segundos, pero que él controlaba. Entonces, después de 14 años, empiezas a valorar y a hacer un poco de historia. Y yo veo que mi hijo ha pasado por situaciones tan estresantes como en el año 97, vamos la familia a visitarle a la prisión de Alcalá, mis padres, mi marido y yo, y tenemos un accidente, y en ese accidente muere mi madre, y mis padres y yo, pues, y, no, mis padres no, mi padre, mi marido y yo, ingresados muy graves. Todo esto, date cuenta, él en la cárcel, y le dicen así de golpe y porrazo, tu abuela se ha muerto, o sea, sin ninguna consideración, le traen al funeral de mi madre. Y bueno, lo que pasó, la gente que estuvo en el funeral en Sopelana, pues sabe qué fue aquello, una cosa terrible. Y mi hijo decía, bueno, si es que yo no sé, me da igual. Le decían, agacha la cabeza. Y decía, a mí me da igual, porque si yo vengo aquí, mi abuela está muerta, mi mamá está muerta y mis padres están en el hospital, pues hacer lo que queráis. Pero ya se ensañaron con él, y eso no fue la policía, fue la Ertzaintza. Y después de eso, pues en el año, eso fue en el 97, y en el 99 muere mi marido, repentinamente. Y luego en el 2004 es cuando tiene él esos problemas. Entonces dices, todo lo que está pasando una persona en esa situación, y siempre le hemos visto coherente, dando ánimos, pues quizá es eso lo que ha tenido.
¿Qué edad tiene Ángela ahora?
36.
¿Cuántos años más de cárcel le queda?
A ver, lo de Ángel es algo, Ángel y sus tres compañeros más, que la condena de Ángel es un poco incomprensible, porque era un comando que empezaba, eran dos chicos de Algorta y uno de Urduliz y Ángel, y les condenaron, no tienen, tenían, como suele decirme Ángel, un zulo de guerra, como decían, que no tenía nada, ¿eh? Y bueno, una serie de cuestiones que vas analizando la condena y dices, pero bueno, ¿esto qué es?
¿Cuántos años?
56 años. Y del resto, 59. O sea, es algo inaudito. No tienen delito de sangre, ni nadie que analice por el derecho, por el revés de esa condena, tiene lógica. Tiene lógica. Y claro, y los jueces atienden a que para algunas cosas esa condena es firme, no se ponen a analizar qué hay. Es más, es que hay veces que hasta depende en qué cárcel y dicen, pero tú, ¿cuántos haces? Bueno, barbaridades, ¿no? Y a veces he comentado, pues, con situaciones con... Ay, hasta con el director de la prisión, digo, pero bueno, ¿vosotros habéis analizado la condena de este chico? ¿Por qué es? Pues... si analizas, igual dices, oye, pues aquí hay un porqué. No, si mi hijo hubiera matado a su novia o a su madre, pues tendría 14 años y saldría a los 6. Como hay un montón de gente que yo no estoy en contra, cada cual que asuma sus responsabilidades, pero no hay derecho. O sea, tiene ahora mismo dos personas que están, son presos comunes, pero uno está por matar a su padre, no sé las razones, ni quiero... y el otro por matar a su mujer. Y con 6 años van a salir los dos. Y no, él, mucha gente, con cosas muchísimo peores. Esos son presos comunes. Vamos a ir un poquito más atrás, a todos los del GAL. ¿Eh? O Amedo, Domínguez, Berra, Vera, Barrio Nuevo. Bueno, es que yo es que eso digo, nunca se saca ese tema. ¿Por qué esas personas estaban en la cárcel? ¿Cuántos años tenía la...? Unas condenas de muchísimos más años que mi hijo. Están todos en la calle. O sea que no, son dos varas de medir, claramente.
¿Qué es lo que los sostiene a los familiares de los presos y presas vascas en esta lucha tan difícil? ¿Cómo siguen adelante ustedes?
Pues porque... primero, porque yo creo que es algo, una reivindicación justa, lo primero eso. Y lo segundo, porque por ellos, porque yo solo conocía, o sea, estoy orgullosa de mi hijo, de su forma de ser, de sus ideas, de sus ideales, y porque es mi hijo, pero no solamente porque es mi hijo. Y cuando vas conociendo yo, mira, el detalle era de mi ama, que cuando... pues estábamos un poco alejados de todo este tema. Fue mi hijo, aunque tenías unas ideas parecidas, el que nos inculcó y nos llevó. No, él nunca nos pidió nada, pero nosotros mismos nos fuimos acercando a la situación. Y mi ama decía, y yo creía que solo era mi nieto el guapo, el bueno, y veo que hay muchísimos como mi nieto. Y eso a mí es algo que me emocionaba, ver a mi madre como ya cuando íbamos a las cárceles, el relacionarse con los demás presos, se iba, no hacía falta que te dijeran nada, viendo la actitud de ellos, tú ibas entrando, ibas conociendo, y en esta trayectoria de 14 años, yo digo, ahí, yo ya no puedo contar, todavía te pueden pasar cosas peores, pero yo siempre digo, me quedo con lo bueno, y la solidaridad, y el arrope, y las cosas buenas que he vivido, en los peores momentos, se los debo a esta gente, ¿eh? Eso es lo que te mantiene. Los viajes a Córdoba, que para mí fue una cosa tremenda, me encontraba sin mi marido, sola, que tenía las hijas, estaban en una situación que no podían acompañarme. La gente tan estupenda. Eso no se valora con nada, no hay quien te lo pague. Y eso es lo que mantiene, yo creo, ¿eh? La unión. Y el ver, no digo que todo sea, ni todos blancos ni todos negros, somos de todas las clases, pero hay mucha cosa buena y yo me quedo con eso.
Escuchamos ahora un verdadero himno de petición de amnistía para los presos y presas vascas del cantautor vasco Ángel Duhalde.
Amnistiaren alde, zigortuen alde, Guere haiekin bat zorpean gaude, ez dugu izaterik aske haiegabe. Haiekin askatuko zaigara guere, ez dugu izaterik aske haiegabe. Haiekin askatuko zaigara guere. Amnistiaren deba garaipede eta askatasuna oinarrizko indar, herri den abian ego eta ipar. Gaur borroka dugu da garaipen abian, herri den abian ego eta ipar. Gaur borroka dugu da garaipen abian. Amnistiaren deba garaipen eguna lortzen ari gare. Denak noizbait etxean zutik ezatiko, egon ziur lortuko dugula betiko. Denak noizbait etxean zutik ezatiko, egon ziur lortuko dugula betiko. Ambiziaren deba garaipen eguna lortzen ari garena lortuko du.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Bueno, Pablo, y en estos días también hubo toda una pueblada, por decirlo de alguna manera, o un ajusticiamiento, también por llamarlo de otra. Tuvimos un grave problema con los trenes en Merlo y en Castelar, la gente enardecida ya por el mal funcionamiento y el servicio pésimo que están brindando las empresas, bueno, reaccionó ante un anuncio de que el tren se paraba, que no estaba funcionando, reaccionó y quemaron 8 vagones, destruyeron 20, esto según cifras oficiales. Bueno, y el gobierno salió a decir, en boca del señor Aníbal Fernández, del ministro Aníbal Fernández, salió a decir que esto fue un sabotaje, uh-huh. Que esto estaba preparado, por el Partido Obrero, el MST y por Pino Solanas. Entonces, uno ya no sabe si reírse con este tipo de declaraciones, uno no sabe si salir a seguir quemando vagones, boleterías. Entonces, ¿qué reflexión podemos hacer de esto? Y con la casualidad, justamente, que a la noche, en la noche en que acontecieron estos sucesos, Pino Solanas estrenó su película La Estación Siguiente, ¿digo bien?
La Próxima Estación.
La Próxima Estación. Uh-huh. Entonces, vos estuviste en el estreno, pero antes hagamos una recorrida por los hechos, ¿te parece?
Sí. Comenzó a la mañana, temprano, a las 6 de la mañana, cuando un tren queda varado en el medio de dos estaciones. Según la versión que difunde el gobierno, lo que ocurrió fue que alguien se metió en la cabina de control de esa formación y arrojó un líquido que hizo un cortocircuito sobre los frenos y quedó estancada esa formación, impidiendo el paso de los demás trenes, en hora pico, aparte. A partir de eso, los mecánicos no pudieron acceder al tren, o sea, cuando intentaban mover el tren ese para que las demás formaciones puedan funcionar, lo que ocurrió es que la gente se empezó a bajar del tren, entonces cortaron la luz de las vías, son trenes eléctricos, para que nadie se electrocute, y por lo tanto quedó planchado todo el servicio de tren. A partir de eso, bueno, comienza el descontento y finalmente después ocurre todo lo que contabas, Silvia, respecto a la quema y demás. Las declaraciones del ministro Fernández sencillamente lo que demuestran es que no ha viajado en el tren últimamente. Me parece que cualquier persona que se haya subido al ferrocarril Sarmiento, y lo tenemos que decir con remarcarlo para aquellos que nos escuchan fuera de la Argentina, que es realmente una aventura viajar en horas pico en la mayoría de las líneas de trenes de Buenos Aires. El Sarmiento es una, el San Martín es otra, es más espectacular tal vez el San Martín porque es un tren que no tiene puertas eléctricas, entonces la gente viaja directamente colgando, para afuera, arriba de los techos, de los vagones. Bueno, así es como se viaja en las horas pico, con la gente metiéndose a presión, empujando, pasando por arriba, bicicletas que vuelan por la cabeza, con un gran nivel de violencia, que... Una violencia que se verifica hasta en competir por las pequeñas cosas como por el asiento. En una hora pico, cuando llega un tren en la estación 11, se abren las puertas y entra la gente corriendo por las ventanillas, por todos lados, ¿no? Porque así es como se viaja en la ciudad de Buenos Aires, digo, con una gran incomodidad.
Recordemos cuánto es la subvención que el Estado le brinda a estas empresas por boleto o por mes.
Un dólar por mes, por boleto.
Un dólar por boleto
de subvención, a lo que se suma a lo que cobran, que ronda entre los 85 centavos y un peso y pico. Así que reciben más o menos $1.30, $1.40 por cada boleto estas empresas de trenes.
¿No me cierran las cuentas a vos?
No, tampoco.
Tampoco.
Además no pagan los sueldos, porque van a cargo del Estado los sueldos, no pagan los arreglos, no pagan con las nuevas inversiones que tienen que realizar, se registra una tasa de incumplimiento de todos los contratos que habían realizado altísima. Por ejemplo, en uno de los casos, no recuerdo ahora qué línea, pero uno de los trenes que va al interior del país, la tasa de cumplimiento era del 1.80% y pico, o sea que el 98% y pico de lo que se había comprometido la empresa no lo realizó. Bueno, esa es la situación de los trenes. Por eso cuando el ministro sale a decir esto, bueno, sencillamente no viajó y no conoce la bronca que hay, porque es una realidad que se produce un retraso de unos pocos minutos y se crea un caldo de cultivo que donde alguien tira una piedra, vuela algo, enseguida se prende todo el mundo.
Vos sabés que yo no creo que no conozca la situación. Lo que estoy absolutamente convencida es que no les importa absolutamente nada. Y contame, Pablo, en contrarrestación a esto, contame qué viste en la película de Pino Solanas.
Uh-huh. Mira, en primer lugar, lo primero que ocurrió fue la respuesta por parte del propio Pino, que era uno de los acusados por el gobierno de haber manipulado esto, diciendo...
¡Qué marketing que tiene Pino! ¿Eh?
Un marketing espectacular, porque justo lanzar una película del tren el día que se queman los trenes... Así que si el gobierno le quiso hacer algo en contra, bueno, estuvo lejos de lograrlo porque le dio más prensa.
Claro.
Y la respuesta de Pino fue sencillamente algo muy parecido a lo que estamos diciendo, ¿no? Que esto es una locura, que evidentemente cualquiera que conozca cómo se viaja en esta ciudad sabe que estas cosas pueden pasar, que hay mucha bronca acumulada. Y lo que se pudo ver en la película es una denuncia con datos realmente llamativos por lo potente en cuanto al saqueo, a la destrucción del ferrocarril en la Argentina desde el gobierno de Carlos Saúl Menem, comenzó en 1989 hasta la actualidad, un saqueo que no ha parado en ningún momento, sistemático. Y una de las cosas ya más llamativas de la película, una auténtica perlita, son la parte donde se aparecen entrevistados funcionarios actuales, generalmente fiscales, gente ligada a la justicia, y con respuestas insólitas, es una parte de humor de la película, porque las respuestas que dan no se pueden creer. Hay uno particularmente que, bueno, Pino le hace todo un relato del saqueo y dice: "Usted lo que me cuenta es horrible". Esa es toda su declaración.
Impresionante. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un temita musical entonces.
Adiós, cerro colorado, cerro de piedras pintadas. Algún día he de volver por tu camino de cabra. Me voy por el cuesta arriba y orillando la quebrada, pura piedra y soledad, camino de caminiaga. El alto de Santa Cruz tiene una selva de palmas, por ella se va la tarde con una luz de vidaca. Adiós norte cordobés, tierra de lindos paisanos, ya se van las tradiciones y adiós donde están moyanos. Vieja por Dios, un yonga mira, entre coplas y caminos se me va yendo la vida. No quiero cantar tristeza, pero hay caminos que apenas, algunos con sol quemante y algunos con luna llena. Corazón, vando leyendo, ¿de dónde te andan llamando? Tal vez para darte consuelo o para largarte llorando. Adiós norte, cordobés, tierra de lindos paisanos, ya se van las tradiciones y adiós un triste moyano.
Culturas y contraculturas.
Costa Rica conmemoró el Día del Negro y de la Cultura Afrocaribeña. El Día del Negro y la Cultura Afrocaribeña fue establecido por decreto en 1980, pero fue hace 10 años que empezó a celebrarse con mayor fuerza gracias a la creación del Festival de la Cultura Negra, que este año llega a su 10ª edición. Esta fiesta, que incluye la gastronomía y música tradicional afrocaribeña, foros, actividades culturales y desfiles, se ha celebrado a lo largo de este mes en la provincia de Limón, donde reside la mayoría de la población afrodescendiente de Costa Rica.
Están vagando las estrellas.
Los primeros negros de Costa Rica llegaron como esclavos durante la conquista española, pero hubo una llegada masiva a partir de 1872 con la construcción del ferrocarril entre San José y Limón y el inicio de la actividad bananera. En 1872 llegó el primer navío repleto de trabajadores a Puerto Limón, procedente de Kingston, Jamaica, y se calcula que un año después en esa provincia ya habitaban cerca de 1000 personas afrocaribeñas. Para 1927 las personas negras en Limón llegaban a 20.000 y actualmente, aunque no hay datos oficiales precisos, se calcula que esa población representa la mitad de los habitantes de la localidad. Con el pasar de los años la población negra también se ha ido movilizando al resto del país y se ha destacado en diferentes áreas como la política, la economía, la deportiva y la cultural. La fecha del 31 de agosto fue escogida para celebrar el Día del Negro en Costa Rica en conmemoración de la primera Convención Internacional sobre la Situación de los Negros, que concluyó ese mismo día, pero del año 1920 en Nueva York. Artistas y activistas articularon cultura y política para buscar ideas que transformen la región.
Qué alegría. No te sirve en vano.
El primer evento del Grupo Cultural de Articulación Latinoamericana, que se realizó en la capital de Brasil, Brasilia, del 1 al 2 de septiembre, reunió a artistas y representantes de movimientos sociales de toda América Latina que abordaron las condiciones políticas y culturales que se necesitan para lograr la transformación social de toda la región. El seminario formó parte de la programación del Festival Internacional de Teatro de Brasilia, en donde participan anualmente artistas de varias partes del mundo. Para Guillem Reis, actor y coordinador del evento, esta discusión política que ocurre paralelamente al festival refleja lo que los artistas representan en escena. La idea es abrir el concepto de festival de teatro para un festival de ideas, de múltiples lenguajes y una preocupación política y una afirmación de una voluntad de cambiar ideas, conceptos para imaginar un futuro mejor. Las conclusiones de esta reunión serán discutidas por los países integrantes a través de una red virtual de comunicación que culminará con una propuesta que será presentada en el Foro Social Mundial de 2009. El Grupo Cultural de Articulación Latinoamericana fue creado hace 9 meses con la participación de representantes sociales de Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Centroamérica. La idea entonces de esta organización es promover intercambios de experiencias para establecer una estrategia común donde la región dialogue y tenga una única voz. Teatro La Candelaria inaugura una creación colectiva sobre la realidad colombiana.
Oigo y veo al pueblo ya de la lucha convencido, preparando lo que hará para darle su merecido.
El Teatro La Candelaria de Bogotá es considerado el colectivo escénico más antiguo de América Latina. La compañía, fundada hace 42 años y situada en el barrio histórico de La Candelaria, pondrá en escena la 11ª creación colectiva en su historia, en la que quedó escrita una obra emblemática de ese tipo. Guadalupe, años 50, sobre la llamada época de la violencia de las décadas de 1940 y 50. El director del grupo, Santiago García, explicó que La Candelaria ha creado con éxito un sistema de cursos de metodología de la creación colectiva y ha marcado pauta en el escenario colombiano. La creación colectiva y la individual no son sistemas de trabajo antagónicos, señaló Santiago García. Añadió que para poder hacer en el teatro hay que partir del hecho inexorable de que tiene que ser original. El arte no se puede copiar, tiene que ser innovador, original y profundamente auténtico. Para García, la temática de la obra tiene que ser colombiana, sobre nuestra realidad, que no parezca inglesa ni japonesa, dijo. El teatro La Candelaria llevaba año y medio trabajando en la obra a título personal con un grupo de 14 personas. La obra que se estrenará refleja la realidad colombiana a través de símbolos, de situaciones, de episodios que tengan que ver con estos grandes problemas que está enfrentando su sociedad, como la convivencia en un continente en el que no se encuentra un camino profundo hacia la democracia. Recuérdenlo entonces para aquellos que puedan viajar a Bogotá, el Teatro La Candelaria inaugura una creación colectiva sobre la realidad colombiana. Es nuestra cantautora de esta semana. Adriana Calcañoto. Adriana Calcañoto comenzó su carrera de cantora en las noches de Porto Alegre, en bares y casas nocturnas. En los finales de los 80 fue a Río de Janeiro donde lanzó su primer disco, Enguico. La cantante en ascenso dividió a la crítica. Algunos le apuntaban como a una de las grandes revelaciones de la década de los 90. Otros argumentaban que se trataba de una euforia pasajera en torno de una cantora que no justificaba tanto y que había surgido apoyada por un marketing más que competente. Pero lo que realmente atrae de Adriana Calcañoto es ese arte de combinar y trabajar en forma osada las disonancias culturales, de tal modo que lejos de tratar de armonizarlas, enfatiza sus choques y sus diferencias como si fuera un DJ. Bien, y esta ha sido una edición más de Resumen Latinoamericano. ¿Y quiénes hacemos el programa? Carlos Aznárez, María Torrellas, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo, nuestros columnistas, Osvaldo Viciac, Eduardo Aveleira, Angélica Mendoza, Luis Romero, quien les habla, Silvia Madía
y Julio Incapié.
Y Julio César Incapié en Colombia, exacto. Muchas gracias a nuestro operador.
Un chivito antes.
Dale.
El Cine Club Raimundo Gleiser, las películas que solíamos pasar el equipo de Resumen Latinoamericano en el Hotel Bauen los miércoles a las 19 horas, desde este lunes a las 19 horas en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. La primera película en este espacio vamos a pasar en La Boca del León, sobre los 5 presos cubanos en el imperio, presos en Estados Unidos, y va a estar presentes uno de los realizadores y también algún representante de la embajada de Cuba, que van a dar un testimonio luego de la película y habrá debate también. Así que recordamos, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, Alsina 1760 y pico, más o menos.
Alsina y Entre Ríos.
Exactamente.
Lunes próximo, 19 horas. Nos despedimos escuchando a nuestra cantautora de esta semana, Adriana Calcañoto, en el tema Bambora.